No me importa estar tan lejos, en el medio del desierto. Si te cuento una historia de castillos sin memoria, enfrentar a mil bandidos y no darme por vencido, y ganar así las alas que me harán volar contigo. Oh. Despertar al superhéroe que siempre vivió conmigo.
Bueno, continuamos en este ciclo de entrevistas centrales de los viernes aquí en Rock al Rock Experience. Y bueno, es un placer, placerazo enorme de recibir a un queridísimo amigo que nos conocemos desde hace muchísimos años atrás. Compartimos nuestros primeros proyectos, nuestras primeras bandas rockeras. Éramos como banditas hermanas. Y bueno, después cada uno desarrolló su caminito, y hoy el amigo Andrés Barreiro ya goza de buena salud y un lindo presente. ¿Cómo andas, mi amigo? Bienvenido.
Hermano Demian, ¿cómo estás? Gracias por recibirme.
¿Todo tranqui?
Bien de bien.
Qué buen disco 7, ¿eh?
Gracias.
Ya nos vamos a meter en detalles, en proceso, pero vamos a hacer un poquito de historia, ¿no?
De buena.
Andrés Barreiro, músico rochense, La Paloma, creo que el lugar de donde sos, me parece que con el caminito principalmente de tu parte solista, creo que se refleja, ¿no? La playa, se refleja No, una forma diferente de vivir, quizás más desacelerada, por decir algo, ¿no? Pero bueno, antes de hablar un poco de Andrés Barreiro solista, llévame un poco para atrás. ¿La Thompson es tu primer proyecto o hay algo antes?
La Thompson es mi primer proyecto, sí. Arrancamos junto con Lele Perdomo a los 12 años. Empezamos de canciones y eso derivó en Thompson, que fue la banda que con la cual nos conocimos.
Sí, señor.
Estabas hablando de Tupac Amaru, Thompson. Y bueno, duró lo que tenía que durar. Se vivieron experiencias alucinantes también, mucho aprendizaje.
Claro,
sí. Mucho rock and roll. Y después, bueno, derivó en otras cositas.
Estamos hablando de ¿de qué tiempo a qué tiempo?
Qué pregunta, porque la verdad que tengo un mal registro dentro de mi en la agenda, en la cabeza, en la mente, no sabría decirte qué años fueron, pero quizás un 2005, por ahí, ¿no? No
sé, tu papá. Un poquito más, capaz.
¿Más?
Sí, un poquito más. Esto es un desastre para mí.
Es que yo tengo 34, soy un desastre mismo, tengo 34 y ponele que la Thompson arrancó cuando yo tenía 14, 15 años.
Sí, yo creo que con la Thompson, 2012.
Pues
2013,
sí.
Capaz. Pues ahí, sí. Quedó música registrada. Yo recuerdo un montón de canciones, pero quedó música registrada, no sé.
¿Te acordás de Joaquín Charruti? Claro.
Sí, claro. Sí. Sí.
Bueno, hace poco me mandó unos temas que habíamos grabado con la Thompson.
Pero nada en el éter quedó.
No, creo que no. Viste que en ese entonces no había casi nada.
Era difícil.
No me acuerdo en qué se usaba, Fotolog y esas cosas, ¿no? ¿Qué era? ¿Dónde subías la música?
MySpace,
exacto.
Había otra también.
Tendría que chequear a ver si está.
SoundCloud
también. ¿Cómo ha cambiado todo, no?
Zarpado, muy rápido.
En los últimos años.
Muy rápido. Pero les quedó material, por ejemplo, en el caso decía, che, mira, vamos a subir esto ahora a Spotify. ¿Quedó material de esa calidad o fueron más que nada?
Para mí fueron son
más demos.
Sí, más demos. Sí. Que están buenísimos, tremenda energía, porque la verdad que la banda la roqueaba lindo. Pero no sé si era como para subir. Sí, para escucharlo y decir, ¡ah! ¿Te acordás de este tío?
Claro, como
locura.
Como época. Bueno, ¿y después qué vino? Yo lo que supe, sí, ya empezaste un poquito con tu caminito solista, pero
sí.
Anoté acá gira hippie Brasil. Recuerdo algo de eso.
No, muy bien definido.
¿No? ¿Tuviste como un viaje así medio espiritual y arrancaste como para...?
Sí. Pasó que terminaron los proyectos de la Thompson y un amigo que en realidad no éramos muy amigos, pero sí conocidos, el amigo de mi hermano, me dice, che, estoy abriendo un boliche en Cabo Polonio.
Ahí va.
¿Está? Eso habrá sido 2014, 2015. Y me fui un verano para allá. Y ahí arrancó todo un delirio místico. Creo que ahí empecé a no recordar las cosas. Esa es la razón. Pero nada, básicamente lo que me pasó, Demian, que como que entré a conectar más ahí con mi canción, ¿viste? Antes con la Thompson era una cosa como más grupal y todo, y empecé a conectar más con lo simple de mis canciones, que es algo muy genuino. Vos me conocés también en esa faceta de compositor más, ¿viste? Guitarra y voz y cosas, y es algo más simple ya, de hecho. Entonces me entró a gustar, vi que tenía lindos resultados, que a la gente le gustaba. Y en ese verano como que entré a reconocer que pasaban cosas lindas cuando uno se presentaba, cuando uno cantaba las canciones. Y esa responsabilidad también de lo que estamos hablando, de lo que estamos orando, diciendo en la canción, como que le encontré el peso, dije, opa, acá hay algo importante. Y creo que de ahí hasta ahora es como que soy fiel a eso. Trato de cuidar lo que digo, y si voy a decir algo, que sea algo que valga la pena, ¿no? Que dejar algo lindo, yo qué sé, para mí es eso. Un amigo me dijo una vuelta, ¿no? Cuando iba a grabar el primer disco, Manso, me dice, es lo mejor que podés hacer, imagínate dentro de 100 años que alguien agarre y escuche ese disco con esos mensajes y todo, digo, es lo mejor que podemos dejar en este mundo, ¿no? Que es un abrir y cerrar de ojos esta vida, ya sabemos.
Totalmente, bueno, pero para entender un poquito, ahí desde ese verano que tuviste en el Cabo.
Verano en el Cabo Polonio,
inmediatamente te fuiste, pues yo sé que tuviste una.
Exactamente, ahí conocí unos personajes divinos que nos fuimos para Río Janeiro, ¿tá? A una ciudad colonial que se llama Paraty. Nos fuimos cuatro personas, cuatro músicos también a tocar. Fue la primera vez que toqué en la calle en mi vida. Mucha cosa, pasaron cosas re locas, fuimos a laburar también, pintábamos todo el día,
de noche.
Nos empinchábamos todos, nos emperifollábamos todos y salíamos a tocar por allá. Muy buena experiencia, tremendo, aprendí muchísimo del oficio, digamos, ¿no? De eso. volvimos a Uruguay, otro verano en Cabo Polonio, también ultra hippie, 15 personas, ahí se sumaron más personas y nos volvimos a ir a Río Janeiro con una banda de 12 personas, que fue una experiencia intensa, eso es lo que puedo decir, pero aprendiendo mucho en cada situación de esas, ¿viste? El Polonio siempre en el medio, en los veranos, diciembre hasta marzo, abril, que también es un lugar donde acontece mucha cosa, van muchos músicos a inspirarse, conocer gente. La verdad que fueron años que hoy me doy cuenta que...
Gente de muchos países también.
Sí, que rindió muchísimo, muchísimo rindió todos esos años en el Polonio, que lo sigo curtiendo, pero quizás no tanto como... hoy estoy en otra también.
Bueno, pero fueron como eso de la gira hippie Brasil, fueron tal cual, ¿no?
En total habrán sido 3-4 años que pasaron ahí, sí. En ese modo.
Y todo
rulos.
Eso. Sí, no, me acuerdo, maravilloso. Afro. No, belleza. Y todo eso previo a lo que es la grabación de tu primer disco, ¿no?
Exactamente.
Estamos hablando. Bueno, sí, ahí ya llegamos a Manso, que es el primer disco de Andrés Barreiro. Y ahí, bueno, yo creo que ahí ya arranca, ¿no? Ese caminito y que de alguna manera vas como alimentando, tocando bastante seguido, visitando más seguido Montevideo, transformándote en un músico del interior, un músico rochense, un músico de La Paloma, pero como que
cada
que,
tanto mete una...
Claro, que no estás tan alejado, ¿viste? Como que ya Montevideo te queda más cerca.
Exactamente.
Un poco la sensación que me queda. En 2019 sacás un sencillo.
Paz.
Uh-huh. Bien. Y nos metemos, post-pandemia, en el disco 7. Que ahora lo vamos a hacer un análisis, algunas anotaciones que hice, lo vamos a ir charlando, pero empezamos a hablar un poco del proceso compositivo, ¿no? De este 7, que es el lo más nuevito, realito.
Bien,
genio.
Sí,
y conceptualmente también, porque son 7 canciones, capaz que el nombre va justamente por el número de canciones, o capaz que ese 7 tiene otro significado.
Tiene un trasfondo lindo también, que viene de esa época hippie de Polonia también. Confío mucho en los números, ¿viste? En la numerología. Soy un loco que me guían los números, y el 7 es el número guía por goleada. Cumple un 7 de mayo. Entonces, cuando en esta época de Polonia también me metí con los números y me resuena muchísimo. Es un número que lo veo en todos lados. Vengo para Montevideo y me vuelvo loco porque veo todas las matrículas, ando viendo, ¿viste? Y está el 7. Y es como de alguna manera que me va diciendo, estoy en un caminito lindo, o estoy en el lugar correcto, veo la camiseta. Ahora, fuera acá de la radio, pasó un pibe con una camiseta de un 7, no sé qué, un cuadro de fútbol, y digo, estamos acá, estamos bien, tenemos que hacer esto. Y eso, ¿no? Como una confirmación, por lo menos para mí, capaz que estoy más loco que un gallino atado a la cola, como se dice, pero es como una confirmación de que estoy en los momentos y en los lugares que tengo que estar haciendo las cosas, ¿no? Obviamente, 7 canciones, fue un disco apoyado por el Fondo Nacional de Música. Y en su momento, cuando armé el proyecto, me quedaron las 7 canciones. Y también fue, no me di cuenta en el momento, pero después sí. Entonces dije, opa, y ahí decidí ponerle 7. Y pasó una historia muy linda, que no sé si querés que te la cuente, por el nombre.
Arrancar.
La tapa del disco, no sé si la viste, es una mano ofrendando una carta de un 7 de oro. Íbamos con un amigo, con Joel, ¿sí? Por el Polonio, caminando y encontramos una carta a vuelta. Y el loco me dice...
No, mira, que
no, pará. El loco me dice, tirá un par de opciones, me dice. Vamos a averiguar, ¿no? Y le digo, no, tiro una, 7 de oro. ¡Bumba! Le doy vuelta a 7 de oro de menos.
No.
Tipo, en esto de confiar en el número y decir, bueno, ahí dije, está.
Es así, es
así. Y yo, los días anteriores, estaba tratando de...
Encontrar
el nombre. Y está, 7.
No te animaste el 7 de oro.
Está implícito.
No era necesitado.
El de oro está implícito para mí. Modestia aparte, son canciones que son como de oro. Porque realmente les tengo mucho amor, ¿viste? Sí. Mucho cariño.
Del cielo, puro entusiasmo. entusiasmo, un sentimiento tan frágil como el fruto que se desprende de su árbol, cae en mis manos, me alimentará. Hay un punto neutro aquí en el centro del vaivén, más allá del bien, más allá del mal. Y como siempre este ritual hará brotar canciones de mi piel, son tus lágrimas de miel. Claro que es Dios, vos sos Dios y yo, yo te amo y porque vos sos Dios hoy te soy bien claro. Te amo, sí, claro que es Dios, vos sos Dios y yo, yo te amo porque vos sos Dios hoy te soy bien claro. Alimentará. Hay un punto neutro aquí en el centro del vaivén, más allá del bien, más allá del mal. Y como siempre este ritual hará brotar canciones de mi piel, son tus lágrimas de miel. Claro que es Dios, vos sos Dios y yo, yo te amo y porque vos sos Dios hoy te soy bien claro. Te amo, sí, claro que es Dios, vos sos Dios y yo. Yo te amo porque vos sos Dios, hoy te soy bien.